Estoy viendo desde aquí adelante a Alicia y Oscar. Una alegría tenerte, Alicia, en el servicio de esta mañana. Allí atrás a Facundo y a Nati también, que se casaron hace poquito, así que no dejemos de saludarlos. Hace un domingo atrás terminamos con la serie del Señorío de Cristo sobre todas las esferas de la vida. Y estuvimos trabajando con el cuadro de los embajadores, ¿se acuerdan ese cuadro de Holbein de 1533? Y alguno quizás puede haber pensado en el proceso que había un tema que nos estaba quedando afuera y que no lo habíamos mencionado. Y la verdad que sí. Lo que pasa es que el cuadro no daba para hablar de ese tema. Hace 500 años atrás nadie se preocupaba por el medio ambiente. Pero de alguna manera hoy sí es un tema de preocupación. Y entonces yo quisiera que hoy reflexionemos como una comunidad de fe responsable que quiere responder por todas estas cosas que son importantes para nuestra vida, pero también importantes para nuestra sociedad y para nuestra nación. Me gustaría que reflexionemos un poquitito alrededor del tema del Señorío de Cristo sobre la creación, sobre todo lo creado. Vamos a tener la participación de los jóvenes en esta reflexión de una manera diferente, distinta, singular, porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante alrededor de esto, que alguna vez mencionamos, enunciamos, y ellos se lo tomaron muy en serio. Nos encanta eso, ¿no? De tener gente que está allí sentada escuchando, y cuando de alguna manera hay algo que les dispara una necesidad de hacer algo, una responsabilidad, inmediatamente se ponen en acción. No sé si ustedes saben, pero hay un movimiento que se lo conoce como el movimiento de Lausanne. Lausanne está esta ciudad allí en Suiza, que comenzó hace muchos años atrás, preocupado porque la iglesia estaba poniendo quizás mucho énfasis en algunos aspectos y estaba descuidando otros, como por ejemplo la responsabilidad social, y entonces hablaba de que evangelización y responsabilidad social van juntos. Y este movimiento siguió construyendo a través de los años una teología que trata de dar respuesta a problemáticas que de alguna manera enfrentamos en nuestros días. Y en noviembre del 2012 se juntaron en Jamaica para tocar justamente el tema del medio ambiente. Y por supuesto confeccionaron todo un documento. Yo solamente quiero rescatar un pedacito de ese documento que decía lo siguiente: noviembre del 2012... decía: consulta global de Lausana sobre el cuidado de la creación y el Evangelio, llamado a la acción. Ese era el título del documento. Y decía lo siguiente: estamos frente a una crisis que es apremiante, urgente y que debe ser resuelta en nuestra generación. Muchas de las personas más pobres del mundo, los ecosistemas y especies de flora y fauna, están siendo aniquilados por la violencia ejercida contra el medio ambiente y sus consecuencias, como el cambio climático global, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el déficit de agua y la contaminación, para mencionar tan solo algunos ejemplos. Ya no podemos darnos el lujo del conformismo, de la autocomplacencia y de los debates sin fin. Escuchen esto: el amor por Dios, por nuestro prójimo y por toda la creación, así como nuestra pasión por la justicia, nos impulsan hacia una urgente y profética responsabilidad ecológica. Qué bueno que los cristianos piensen en esto y quieran comprometerse con esto y quieran ser responsables, o se sienten responsables por esto. Yo quisiera hacer de alguna manera una advertencia y después una aclaración antes de desarrollar brevemente la reflexión de hoy. La advertencia es que algunos quizás pueden pensar que hay temas más importantes que este. Alguno puede decir: bueno, pero ¿por qué no hablamos desde el púlpito, no sé, de la eutanasia, de los derechos humanos, del aborto, de la sanidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera? Otros quizás pueden decir: bueno, en realidad está bueno este tema, pero no es para la iglesia, es un tema para los activistas, tipo que Greenpeace se ocupe de eso, ¿no es cierto? O esos tipos que tienen esas remeras que dice Save Our Planet, ¿no? Que se ocupen ellos de este tema, pero la iglesia no. Y otros pueden decir, bueno, en realidad, a ver, la iglesia se ocupa, ¿eh? Porque tenemos Bosque San Andrés, soluciones ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que desarrollar este tema desde el púlpito no da, ¿no? Algunos pueden pensar estas tres cosas. La realidad es que si la iglesia se hubiera ocupado de esto hace muchos años atrás, y estoy hablando de la iglesia en general, ¿eh? No importa cuál sea su confesión o denominación, y hubiéramos reconocido, ¿no?, que había realmente un avance en el deterioro sobre todo lo creado, seguramente hoy no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿eh? Que es muy serio y que de alguna manera alcanza carácter o categoría de inmoral, ¿eh?, lo que estamos haciendo con la creación. Así que esta es la advertencia. Y después una aclaración, ¿no? Si deberíamos reconocernos como cristianos o identificarnos de alguna manera frente a toda esta problemática, diríamos que Dios nos está llamando a ser mayordomos de la creación. Y esto nos diferencia de los ambientalistas. Apreciamos profundamente el trabajo que hacen los ambientalistas, pero tenemos algunos puntos de inicio o de comienzo o de referencia distintos. ¿Está bien? Por ejemplo, cito solamente dos. Hay muchos, ¿no? Pero la primera diferencia entre aquellos que de alguna manera pretenden ser mayordomos de la creación y los ambientalistas es que el hombre para uno ocupa un lugar y para el otro ocupa otro lugar. Para los ambientalistas, el hombre es una criatura más en todo lo creado, ¿no? Para aquellos que pretenden ser mayordomos de la creación, el hombre ocupa un lugar especial dentro de la creación. No porque nosotros lo digamos, sino porque cuando vamos a las Escrituras encontramos ese pasaje, allí en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, donde Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que de alguna manera Dios, dentro de todo lo creado, le da al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, un lugar singular, un lugar especial, es como el pináculo de su creación, es como la corona de su creación. Y después agrega, ¿no es cierto?, y dice que ese hombre y esa mujer, ese ser humano, tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y después agrega, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, lo que Dios está de alguna manera diciendo es que esa corona, ese pináculo de su creación tiene una tarea, y esa tarea tiene que ver con gobernar la creación, con ser mayordomos de la creación. Por eso el salmista, ¿no es cierto?, allí en el Salmo 8, versículo 4 al 8, expresa lo siguiente. Es el salmista, el que escribe el Salmo, dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Le dice a Dios, ¿no? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, con minúscula, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Así que ahí tenemos una primera diferencia con los ambientalistas, el lugar que ocupa el hombre. Pero hay una segunda diferencia, y es que en realidad los ambientalistas tienen la tendencia a adorar la creación en vez de adorar al Creador. Como dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, allí en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y habla de no os hagáis ningún tipo de ídolos. Está haciendo referencia a esto. Y después en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta allí a los romanos, en Romanos 1, 25, expresa algo que tiene que ver específicamente con esto. Porque está diciendo que hay una generación que cambió la verdad de Dios por la mentira. Dice, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Qué interesante, ¿no? Ya ahí el apóstol Pablo en Romanos llama la atención. Tengamos cuidado con no hacer un Dios de la creación y no estar adorando al único y al verdadero Dios, que es el Creador de todas las cosas. Así que bueno, habiendo hecho esta advertencia y esta aclaración, brevemente quisiera que vayamos al texto bíblico para poder encontrar allí, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios piensa con respecto al medio ambiente, a la creación, qué descubrimos en la palabra de Dios y de alguna manera qué descubrimos, por descubrir la palabra, en el corazón de Dios. Así que yo simplemente voy a decir algunas sentencias que se van eslabonando y una breve reflexión. En primer lugar, cuando vamos a la Biblia, porque aquí es donde nosotros acudimos cuando queremos saber lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere, lo primero que encontramos es que la Biblia justamente enseña que Dios es el creador de todo lo que existe. Y allí en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis aparece todo lo que Dios crea. Y después Dios le da valoración a su creación, porque dice que cuando Él crea algo, en uno de los días, ¿no es cierto?, siempre expresa o termina el texto diciendo, y vio Dios que era bueno. Es decir, la creación no es buena por lo que nosotros podemos hacer por ella, por lo que la creación puede hacer por y para nosotros, sino es bueno, tiene un valor intrínseco, que se lo da Dios, que es el creador de todas las cosas. Y hay muchísimos pasajes en las Escrituras en los que queda claro que la creación le pertenece a Dios, que Él tiene propiedad sobre todo lo creado. Muchísimos pasajes, yo leo dos solamente. Miren lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Y después el Salmo 89:11. Tuyo es el cielo y tuyo la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Cuando nosotros pensamos que Dios es el propietario de todo lo creado, si de alguna forma somos hijos de ese Dios, empezamos a mirar a la creación de otra manera. Y deberíamos tratar a la creación de otra manera. Pero seguimos leyendo los textos bíblicos y descubrimos que además la Biblia nos enseña que la creación es un recurso de revelación. Muchas veces no tenemos en cuenta esto. ¿Qué significa que la creación es un recurso de revelación? Que a diferencia de lo que creen los panteístas, ¿no es cierto?, donde dicen, bueno, todo es Dios. Esta piedra es Dios, este árbol es Dios, el lago es Dios, esta planta es Dios. Nosotros cuando vemos a la creación, estamos viendo a la criatura, lo que fue creado por Dios. Pero de alguna manera, eso, lo creado, que es hermoso, que es bello y que es espectacular, nos revela al Dios creador. Por supuesto, hay muchísimos textos que hablan de esto. Cito dos solamente, está bien. El Salmo 8:3 dice el salmista: cuando contemplo tu cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas, que allí me fijaste, me pregunto, y ya dijimos, ¿no? ¿Qué es el hombre? Nehemías 9:6: solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso dice Nehemías, te adoran los ejércitos del cielo. Hace un tiempo atrás leí una frase de un filósofo que supo ponerle música a su reflexión. Facundo Cabral. Un filósofo. Facundo Cabral, lamentablemente fallecido. Y él, animando a la gente a disfrutar de la creación, justamente dijo lo siguiente: no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. Es cierto, ¿no? Es como que estamos distraídos. No tenemos la capacidad de ver en la belleza de lo creado la expresión y la manifestación de Dios. Que Dios nos habla, que Dios se muestra, que Dios se refleja en la propia y en la misma creación. Seguimos eslabonando pensamientos, seguimos en el texto bíblico, y cuando vamos al texto bíblico descubrimos que en realidad la Biblia nos enseña que el ser humano recibió de parte de Dios la responsabilidad de ser administrador de lo creado, de ser gobernador de lo creado, de ser mayordomo de todo lo creado. Y es importante identificar esto claramente nosotros como cristianos, porque generalmente hay dos puntos extremos, y lo que está ausente es esta falta de capacidad de ser administradores de la creación. Por un lado tenemos a aquellos que endiosan a la naturaleza, un extremo. Y por el otro lado tenemos el otro extremo, aquellos que dicen, Dios creó todo esto y lo puso a nuestra disposición. Entonces utilizan a la naturaleza para su propio beneficio. Este es el ataque que generalmente hacen los ambientalistas a los cristianos. Dicen allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, los cristianos, y obviamente también los hebreos, dicen que el ser humano tiene dominio, tiene que someter a la creación. Ustedes son los responsables, especialmente los países cristianos. Los países que se han fundado, formado sobre una cultura cristiana, son los responsables de todo lo malo que le sucede al medio ambiente. Claro, nosotros obviamente nuestra respuesta es, no, eso no es cierto. Personas que se dicen cristianos, que no conocen con profundidad el texto bíblico, que malinterpretan el texto bíblico, no asumieron nunca su responsabilidad como mayordomos. Pero los cristianos que van al texto bíblico, que conocen las Escrituras, jamás dañarían lo que Dios ha creado. Porque si lo hacen, de alguna manera lo que están haciendo es, están transformando ellos mismos en Dios. Pero en Dios es, en un Dios malo y en un Dios cruel, que destruye lo que Dios mismo ha creado. Y hay un texto que ayuda mucho a clarificar esto. Es el texto que está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Conocemos este texto, pero quizás no muchas veces reparamos en él. Dice Génesis 2.15, Dios el Señor tomó al hombre, ¿se acuerdan de esto, no? Y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Para entender lo que este texto dice, indefectiblemente tenemos que ir a la palabra hebrea. La palabra hebrea para cultivar o para labrar, porque otros textos traducen esto como labrar, es la palabra abad, que significa justamente cultivo. Pero cuando se está haciendo referencia a lo religioso, esa palabra abad, que significa cultivo, se traduce servicio. ¿Esto qué significa? Que cuando el ser humano cumple la tarea de cultivar lo creado, tiene que saber que lo que está haciendo es un servicio. Un servicio a la creación y, por sobre todas las cosas, un servicio a Dios. La otra palabra que se traduce cuidar y que algunas versiones traducen guardar es la palabra hebrea llamar. Es la palabra hebrea llamar, que significa justamente tener una atención especial sobre la cosa o sobre el otro. De hecho, la palabra llamar que aparece acá es la misma palabra que aparece en Números capítulo 6. ¿Vieron cuando damos la bendición sacerdotal? En el grupo ecuménico siempre terminamos con la bendición sacerdotal. Cuando hay un evento interreligioso de cristianos y judíos, siempre hacemos cita a esa versión, a esa oración sacerdotal. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, que el Señor te bendiga y te guarde. O que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor, shalom con vos, te dé la paz, te bendiga y además te dé el llamar. Lo que está diciendo la bendición es que lo que pide el que ora es que Dios nos guarde. Porque cuando Dios nos guarda y cuando Dios nos cuida, lo hace con una atención perfecta. Con una mirada profunda, con una delicadeza sublime, con un amor infinito e ilimitado. Así que cuando encontramos la palabra llamar en Génesis 2.15, lo que Dios nos está diciendo es, ustedes tienen que cuidar, pero también guardar la creación. Es decir, ustedes tienen que tratar a la creación como Dios los trata a ustedes. ¡Wow! ¿No? Miren si los cristianos malinterpretaron lo que significa ser mayordomos de la creación. Seguimos avanzando en el texto bíblico y después, pues claro, descubrimos que la Biblia enseña que la creación fue afectada como consecuencia de la caída. como consecuencia del pecado. Cuando vamos ahí a Génesis 1 y 2, siempre descubrimos que Dios habla de tres relaciones, aunque a nosotros nos gusta hablar de cuatro y a mí me gusta hablar de cinco. Algunos van a entender lo que estoy diciendo. Pero ahí aparecen tres relaciones creadas: la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con su prójimo y la relación del hombre con la creación. A nosotros nos gusta hablar de cuatro rupturas, ¿no es cierto? Porque también hablamos de la relación del hombre consigo mismo. Y a mí me gusta hablar de una quinta, que es la relación del hombre con la cultura. Cuando el hombre rompe con Dios, rompe estas cinco relaciones y todo se destruye. Y todo se destruye. Y lo que está pasando con la creación, o lo que ha pasado con la creación, tiene que ver justamente con esa separación del hombre con Dios. Y la creación reacciona, reacciona. De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Génesis, Dios utiliza para llamar la atención al hombre a la propia creación, ¿no es cierto? Cuando viene el diluvio, se revela la creación con el pecado del hombre y con la caída del hombre. Por eso Romanos, el pasaje que recién se acabó de leer, dice que la creación, la naturaleza, dice que aguarda con ansiedad, ¿no es cierto?, la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? La creación está esperando que nosotros hagamos algo. Y sabe que lo que nosotros podemos hacer es pequeño, es limitado. Por eso la creación espera la venida de Jesús. Que Jesús venga para, de forma o de manera perfecta, restaurar y redimir absolutamente todas las cosas. Pero en el mientras tanto, está esperando que el ser humano haga algo. Y esa es la responsabilidad nuestra como cristianos, de trabajar sobre esas cinco rupturas, ¿no? Trabajar sobre esa ruptura del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con su prójimo, del hombre con la creación y del hombre con la cultura. Y la creación nos mira, ¿no? Y sufre, y gime, y ora, y le pide a Dios: Señor, por favor, que tus hijos hagan algo. Seguimos avanzando con el texto y aparece entonces este concepto de redención. La redención está a nuestra disposición. Juan 3:16 dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, lo digo en la versión que yo conozco desde adolescente o desde joven, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra mundo es la palabra griega cosmos, que significa universo, todo lo creado. Dios amó de tal manera todo lo creado, nos incluye a nosotros, seres humanos, que envió a su Hijo, Jesús, para redimir absolutamente todo. Para redimir absolutamente todo. Es increíble el vínculo que puede haber entre una persona y Dios, pero es increíble el vínculo que puede haber entre la naturaleza y Dios. De hecho, ¿se acuerdan cuando se levanta esa gran tormenta en el mar de Galilea? Jesús se pone de pie y dice, Shalom, paz, y la tormenta, calma. Y cuando Jesús está siendo crucificado, la naturaleza reacciona. ¿Qué pasa? Se oscurece, pleno día, se hace de noche y hay un terremoto. Sí, hay un vínculo entre la obra redentora de Jesucristo y el ser humano, pero también entre la obra redentora de Jesucristo y la creación y la naturaleza. Y finalmente terminamos, siguiendo el texto bíblico, aprendiendo, porque la Biblia enseña que el plan redentor de Dios es llevado a cabo en la creación por mayordomos. ¿Y quiénes son esos mayordomos? Nosotros. Somos nosotros. Los que tenemos la responsabilidad de crear cultura. Porque Dios crea la semilla. Y alguno dirá, bueno, ya no tanto, porque ahora con la biotecnología ya ni la semilla. No, pero a ver, el ser humano no crea de la nada. Siempre se parte de algo. Bueno, ahí está la intervención de Dios. Ahí está la mano de Dios. Y nosotros, colaboradores de Dios, mayordomos de Dios, ¿qué hacemos? Transformamos eso. Eso significa crear cultura. Y de alguna manera Dios nos mira y se deleita en nosotros, que nos reconocemos como mayordomos, porque entendimos la enseñanza y porque la ponemos en acción. Y yo quisiera ahora entonces la participación de los jóvenes. Porque uno dice, bueno, a ver, la verdad, ¿no? Qué amplio todo lo que estuvimos hablando en esta serie. Porque hablamos del Señorío de Cristo sobre nuestra propia vida, hablamos del Señorío de Cristo sobre la vida de nuestra familia, sobre la vida de la comunidad de fe, sobre la nación, sobre la educación, sobre la cultura, sí, sobre el trabajo, abarcamos todo y hoy terminamos con la creación. Pero no nos queremos quedar en la teoría, Queremos demostrar que estamos haciendo algo por esto. Y por eso me gustaría que nos concentremos ahora en esto que los jóvenes nos quieren mostrar. Bueno, muy bien. Qué bueno no poder ver esto que estamos haciendo todos, porque de alguna manera no podemos estar en todos los rincones, en todas las propuestas, en todos los programas, pero sí, de alguna manera, los que están nos están representando y son embajadores de todo. Termino simplemente contándoles que leyendo este documento de esta consulta que se hizo allí en Jamaica, había una serie de recomendaciones al final, ¿no? Y yo iba leyendo las recomendaciones y decía, uy, qué buena, ya lo estamos haciendo. Porque decía, es importante tener una reflexión teológica sobre este concepto de la creación, y nosotros la tenemos. Por otro lado, decía, es importante que los miembros de las comunidades de fe se comprometan con su estilo de vida con respecto a esto, y lo estamos haciendo. Yo creo que los que participamos de soluciones ambientales siempre estamos modificando cosas en casa a medida que nos vamos informando. Dice, por otro lado, hay que desafiar a la comunidad de fe a que se involucre, y lo hacemos. Dice, por otro lado, hay que involucrarse con alguna agencia social o con agentes sociales que no tienen nada que ver con las comunidades de fe. Lo hacemos. De hecho, el guardaparque de la Costa del Río es amigo nuestro por este vínculo que hemos establecido, ¿no? Y finalmente, decía, es importante que la comunidad de fe tenga perfectamente claro que ser mayordomos de la creación tiene que ver con la adoración. Cuando nosotros cumplimos con esa responsabilidad, estamos adorando a Dios. Estamos poniendo a Dios en el lugar que Él reclama, en el lugar que le corresponde. Y decía el documento, y en segundo lugar, están llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más queremos que hacer eso? Porque Jesús nos reconcilió a nosotros con el Padre y nos llamó a nosotros para que seamos agentes de reconciliación. Esto es ser agente de reconciliación. Lo que vamos a estar haciendo el martes en el encuentro ecuménico es ser agente de reconciliación. Lo que hicimos en la noche en los museos es ser agente de reconciliación. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, nada más. La verdad que es una charla típica la que tuvimos hoy, la presentamos también de una manera típica, pero qué bueno poder reflexionar sobre esto, y poder escuchar qué es lo que Dios nos quiso decir y poder expresarle nosotros alrededor de esto algo también a Dios. Y después juntos vamos a terminar cantando una canción que se suma a esta adoración de ser mayordomos de la creación.